En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, qué gusto saludarles en este teléfono público en el arranque de semana, lunes 13 de octubre de 2025. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la recepción de sus solicitudes, sus reportes, en este espacio donde estaremos dando atención y seguimiento a los mismos. Por supuesto, derivándolos a quien debe contestar, quien sabe, quien tiene la solución, que son las dependencias de gobierno o de la iniciativa privada que le pueden dar a usted una solución. Recuerde que Lourdes Torres está en los teléfonos de la cabina, el 3338-131515 y 3338-131421. El chat es el 3311551962. Nos acompaña Luis Durán este lunes, soy Víctor Montes Rentería. Comenzamos con la atención a los reportes. Enseguida atendemos también la participación en vivo en este programa de ustedes, en sus llamadas. Así que comenzamos con los mensajes que nos tocan a nosotros, los que llegaron a partir de las 11. Lourdes Elizondo, ¿me podrían ayudar? Mi nieto de secundaria cambió aquí a Tonalá, vivía en Santa Cruz del Valle, estaba en una secundaria técnica, ahora está en una estatal. Su beca se perdió cuando lo dieron de baja en la otra escuela a donde nos dirigimos para ver si la recupera. Mi hija es divorciada, como que no le alcanza para la escuela. ¿Habrá solución a dónde dirigirnos? Sí, lo que deben hacer es, con la clave de centro de trabajo del estudiante de la nueva escuela donde ya está registrado y que esté dado de alta formalmente, acudir a Chicago 147, que es la coordinación de las becas Benito Juárez, para manifestar el cambio de escuela. Y en la teoría, ellos le van a dar las indicaciones de qué se tiene que hacer. Si fuera electrónico, es muy probable que ahí le puedan ayudar para hacer ese procedimiento, o darle las indicaciones para que lo hagan paso a paso cada quien. Porque acuérdese que el registro de los estudiantes es por parte de los progenitores y tienen que tener datos solamente personales ellos que manejar. Es muy sencillo cómo se lleva a cabo el proceso, pero ante la modificación que tuvo de escuela, muy probablemente se vean alterados los registros. Esperemos que la beca no le llegue a la escuela anterior, le tendría que llegar a la beca nueva, a la escuela nueva, y toda la comunicación ya será en el nuevo plantel. Eso esperamos. En caso de que no sea así, bueno, nos avisa, pero por lo pronto yo le diría, señor Lourdes Elizondo, dígale a su hija que se vaya a Chicago 147, cerca del Parque Agua Azul, para que ahí manifieste su problema y le puedan ayudar a resolverlo. Beatriz Padilla dice que tiene 8 días sin línea de teléfono en internet de Telmex, nos deja su folio de reporte y su teléfono. Yo quisiera con el folio de reporte la fecha exacta de que se generó para poder transmitirlo también a la propia compañía. Ayúdenos con ese dato, es importante porque Telmex nos pide los folios y las fechas para ver si son coincidentes. Y le voy a decir por qué. Lamentablemente, durante un buen tiempo, muchas personas aquí venían a mentir, a decir, tengo 20 días sin teléfono, tengo como un mes y no hay servicio. Revisaba con Teléfonos de México, su servidor, las comunicaciones y nos dábamos cuenta de que eran reportes de no más de 3 días, 4 días cuando mucho, y que bueno, no cumplían con los plazos de vencimiento. Entonces nosotros saturábamos el sistema de reacción inmediata, por así decirlo, de Teléfonos de México, y eso altera los procesos que ellos tienen en su operatividad interna. Entonces la petición fue, ayúdenos a compartir el folio de reporte, la fecha del mismo para ver si son consistentes, y una vez que se tenga ese dato, bueno, se investiga además, yo quisiera entenderlo porque eso no me lo dijeron, por un asunto de calidad, el por qué no se atendió con oportunidad en un reporte. Por eso les pido sí el folio, pero también la fecha de que se generó, especialmente los de Teléfonos de México. Le encargo mucho que me ayude con ese dato para nosotros entonces poder ayudarle. Mientras tanto, saludamos en la línea telefónica a Juana López, que está ya en este programa, así que adelante, muy buenos días, dígame.
Buenas tardes, mire, tengo un problema del Infonavit. Se terminó de pagar, está en cero mi cuenta. Fui en mayo y me dijeron que ya estaba liquidada, que ya no pagara nada. Ajá. Y me hicieron un llamado a mi hija, pues ella puso su correo electrónico porque yo no tengo. Entonces ella le hablaron y que tenía que pagar en septiembre. Y fuimos y nos dijeron que pagáramos nada más hasta agosto y ya estaba pagada. Fuimos y nos dijeron, no, ya no pague nada. Entonces cuando después de que fuimos nos volvieron a decir que fuéramos a pagar en la de septiembre, o sea que en agosto nos decían que ya estaba pagado. La cuenta está ahí en ceros, pero todos nos siguen mandando que tenemos que pagar. Entonces yo quería saber a dónde me debo de dirigir, con quién, allá, o sea, una que me hiciera el favor de decirme a dónde me debo de dirigir.
Pero usted dice, fuimos, ¿a dónde se presentaron?
Allá en Infonavit. Uh-huh. A Infonavit fuimos en mayo. Ajá. Y nos dijeron que pagáramos nada más hasta agosto ya.
Sí.
¿Verdad? Y ya pagamos hasta agosto, pero le mandan un correo electrónico a mi hija y le dicen que tenemos que pagar septiembre. Ya uh-huh. se pagó septiembre. Y le vuelven a mandar otro correo que pague octubre. Uh-huh. Entonces, pues no, y está la cuenta en cero ya.
¿Pero ella no tuvo algún retraso en el transcurso de vida del crédito?
Pues no, que pues le digo que está ya en cero la cuenta.
No, sí, ya lo sé, pero me refiero a años anteriores. ¿No tuvo algún retraso, un cambio de trabajo que dejó de pagar?
No hemos dejado de pagar. Uh-huh. Entonces ya fuimos y que está en cero y no entendemos por qué. Y yo quisiera que me dijera yo. ¿A dónde me debo de dirigir o con quién?
Sí, ¿quién le atendió cuando llegó a las oficinas? ¿A qué área se presentó específicamente?
Pues ahí donde están los, o sea que va uno a preguntar y a pagar, a ver cómo va. Inclusive fuimos a ver el este para cambiar a pesos. Uh-huh. El contrato, pues.
Sí.
A cambiarlo a pesos y pues todos hemos estado pagando bien y fuimos y nos dijo el señor que debíamos como 15,000. Uh-huh. Dijo, pero ya nada más con lo que da Infonavit y ustedes, ya se acaba de pagar en agosto. Y uh-huh. ya fuimos y dijo, no, está bien, inclusive fuimos. Y nos dijo la señorita, no, dijo, ya no pague nada. Pero entonces recibe un correo electrónico, mi hija, y que paguemos todavía ahora en septiembre. Uh-huh. Y ahora vuelve otra vez a recibir otro, y está la cuenta está en ceros.
Ella no tiene un usuario de mi cuenta Infonavit, donde pueda estar al pendiente de su estado de cuenta.
Pues ella es la que se mete, pero ella como no vive conmigo.
Claro.
Era lo que yo decía, nomás yo quería saber si usted podía darme una... ¿Dónde puedo dirigirme allá a Infonavit?
Lo que pasa es que, mire, si ya ustedes fueron con el personal y aparece la cuenta en ceros, ella también es consciente de la cuenta está en ceros, sí. y ustedes no tienen ningún adeudo, acuérdese que los avisos los genera automáticamente un sistema, para que no se me confundan. Detrás del sistema no hay una persona humana que esté haciendo el trabajo,
sí.
sino que se llegan las fechas, los plazos y los cortes, y la máquina sigue enviando la información y la información. Es como cuando usted le llega al teléfono, no sé, bueno, los que tienen plan de Telcel, por decir una marca, sí. no me dejarán mentir. Llega la fecha de pago, uno paga el celular y a las horas dicen... Recuerda que tu fecha de vencimiento está próxima. Si ya pagaste, haz caso omiso, ¿no? Entonces usted le está cobrando una máquina. Por eso usted le llegan a deudas y a deudas, pero usted ya no tiene nada que pagar. Lo que necesita para defenderse y para que no haya problema es, sí dése una segunda vuelta, pero pida por escrito o en formato impreso un estado de cuenta vigente, formal. ¿Sabe para qué? Para que ellos se lo entreguen y le digan, en este papel que le entregamos hoy, 13 de octubre de 2025, se establece que la señorita XYZ ya no debe un solo peso. Y usted se defiende con eso. Podrán seguir llegando miles de correos electrónicos, pero usted ya con un papel que acredite que usted no debe, no le tienen que molestar. Y que le lleguen los mails, pues hay que se hagan bolas ellos que lo resuelvan en su sistema. Pero usted debe tener una prueba física de que ya no debe. Pero si nada más fueron a preguntar y les dijeron, todo está bien, y ustedes se dieron con la confianza de que todo está bien, de palabra...
No, dijo, pues ya no pagué nada.
Pero usted me lo estaba confirmando. Ya le dijo, cero. No le entregó nada, ¿cierto?
Sí, está bien, sí. Ahorita que me está usted diciendo...
¿Verdad?
Tiene mucha razón.
Sí.
Sí, yo creo que hay que pedir otra cita para ir y que ya, como usted dice, que nos den unos papeles para...
Exactamente, sí. De hecho, usted lo que tiene que hacer es, fíjese bien, para que sea más fácil y de una vez mate dos pájaros de un tiro.
Sí.
Cuando vaya a hacer su cita, llegue al módulo de Infonavit y diga a la señorita que le va a dar la ficha, vengo para tramitar una cancelación de hipoteca, ¿sí?
Sí.
Ella le va a dar una ficha para que pase con el ejecutivo y el ejecutivo le va a decir, ya está, déjeme ver si cuál es su número de crédito. Le va a dar el número de crédito, le va a decir, sí, ya está pagado. Ah, señorita, me da la carta de instrucción para la cancelación de hipoteca. Sí. Y entonces usted va a tener que elegir una notaría, o su hija, pues, y va entonces a pedir la notaría donde se cancela el crédito. Y ya le van a entregar sus escrituras finales, originales, las definitivas.
Ajá.
Y con la cancelación de hipoteca ya, por mí que le manden si quiere un kilo de correos electrónicos, no importa, usted ya tiene su papel de que ya pagó. Entonces
ya me acordé ahorita que usted está diciendo. Ajá. Cuando fuimos esta vez, fuimos ahora en, se me hace que el mes pasado.
Ajá.
Fuimos y sí nos dijo la señorita, ya no pague nada.
Ajá.
Dijo, vengan en noviembre ya por la carta.
Instrucción.
De ya no, o sea que ya está,
pagado.
O pagado, ¿verdad? Uh-huh,
exacto.
Y entonces, es por eso que ya estábamos confiadas, pero le digo que le llegó un mail a mi hija que pagara, y pues fue a pagar. Y ya que le dijeron, cuando fue a pagar, le volvieron a mandar otro, que tiene que pagar ahora en octubre.
¿No le he preguntado algo? ¿Ella está trabajando en este momento o no?
No, está en su casa, pero ahorita...
No, pero déjeme le replanteo la pregunta. ¿Ella tiene en este momento un trabajo vigente donde le estén descontando Infonavit?
No.
No le escucho ya, señora.
Al esposo, es al que le están... Ella también tiene un crédito de Infonavit, pero su esposo.
Ajá, no, pero el de ella específicamente es el que estamos hablando, ¿no? ¿O sí, está no, con mancomunado?
No, ella no tiene, el crédito es el mío.
Ah, no, ya no entendí, a ver, entonces...
Es que ella va y me acompaña, porque yo ya no veo muy bien, y ya soy persona de la tercera edad, entonces ella me acompaña, y ella va conmigo, por eso okay. ella...
Y usted ya dejó de pagar, ya terminó, pues...
Sí, pues ahí yo ya terminé de pagar. Ajá. Ese es mi crédito, del que le estoy hablando.
Oiga, pero entonces ustedes cuando le llegaron los correos, ¿fueron a pagar?
Sí, ella fue a pagar. Ella va y paga y luego ya viene conmigo y ya yo le pago.
No, pues no, es que no tiene que pagar nada. Ahora tiene que hacer un trámite para que le devuelvan ese dinero.
No.
¿Dinero que no debió pagar?
Fíjese nomás. Uh-huh. Sí, porque ya le habían dicho que no pagara.
Claro.
Sí, yo fuimos las dos y le dijeron, no, dijo, ya no pague nada, dijo, ya la cuenta está en cero. Dijo, venga para el mes de noviembre, para el mes de noviembre, para ya darle la carta.
Claro, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Primer paso, váyanse al Infonavit y pidan la ficha para cancelación de hipoteca y que les entreguen la carta de instrucción. Y usted saque sus escrituras y ya se las liberan y queda todo en firme, paga las escrituras y listo, es un poquito lo que va a pagar. Y ya que pague, pregunte, ya con sus escrituras en mano, oiga, yo pagué después de que había terminado de pagar ese dinero, ¿cómo lo recupero? Y ahí le van a explicar el procedimiento para que solicite la devolución de su dinero.
Ay, mire que...
¿Sí?
Bueno, entonces me deja apuntar,
Sí. Apuntar. El nombre se llama lo siguiente, anótele textualmente para que así lo pida en ventanilla cuando vaya usted con ella.
¿Cómo se llama?
Va a tener que solicitar un trámite de cancelación de hipoteca.
De hipoteca.
Y ahí le van a, en ese trámite, ahí le pone un guión, en ese trámite le van a entregar la carta de instrucción notarial.
¿Carta de instrucción?
Notarial. Ajá. Usted de ahí se va a ir con el notario que va a elegir usted, ahí mismo en todos los que tienen Infonavit, es una lista. Usted tiene que elegir, me gusta este, o me queda más cerca este, y usted va con ese. ¿Sí? A ese notario le paga las escrituras y se las entregan. ¿Sí? ¿Ya tiene todo anotado?
Sí.
Ahora, en otro pedazo pone un círculo, un cuadro o algo y dígale, cuando se tengan las escrituras, solicite la devolución de sus pagos que generaron fuera de tiempo. Y ya, es todo. Así lo tiene que hacer en Infonavit.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Pues muchas gracias por la asesoría, ¿eh?
No, gracias a usted. Y ahí disculpe que me enredé, pero no le entendí al principio. Creí que era de su hija, luego ya resultó
no,
que era de...
No, es que mi hija va conmigo porque ya no veo bien.
Ok, sí,
ni,
sí.
Ni camino entiendo. Muy bien tampoco, ya soy de la tercera edad.
Entiendo.
Como que soy un accidente, estoy mala de mis piernas.
Caray. Bueno, mire, señora, por lo pronto la felicito porque ya terminó de pagar su casa, ya es dueña, qué bueno, y que ya tiene su patrimonio asegurado, ¿eh?
Muchas gracias,
¿eh? Ándele, cuídese mucho.
Adiós.
Gracias, hasta luego. Bien, vámonos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Bien, mire, justo del Infonavit me están contestando en este momento y les agradezco la rápida intervención. Se llama hacer un trámite de devolución de pagos en exceso. Pero vamos a lo más importante. Por eso le decía a la señora, primero saque sus escrituras, libere su hipoteca y sea dueña de su casa. Para que esté tranquila, segura y ya disfrute de su patrimonio ya a su nombre. Y luego vamos al Infonavit y recuperamos ese dinerito. No se va a perder, simple y sencillamente es que se tiene que hacer ese trámite. Y lo más fácil es que puede ser en línea con la firma digital de la persona al contribuyente en el SAT o de manera presencial, como es más recomendable para la señora por ser tercera edad, por tal vez no manejar tecnología, porque casi no ve y que lo haga en compañía de su familia. Pero así se hace y es algo relativamente sencillo. Voy con llamadas y luego mensajes porque también el tiempo nos está atropellando. Salvador Pulido, hay un árbol frondoso y grande que necesita una poda, ya lo reportamos desde el 17 de junio, pero no han hecho nada. Es calle Moneda 436, Colonia Unidad Benito Juárez, está fuera de una escuela. Muy bien, vamos a preguntar en este caso quién nos ayuda, porque pues quiero asumir que Benito Juárez es la colonia que está en Guadalajara, pero como hay muchas colonias de Benito Juárez, me gustaría saber en qué municipio para poder ayudarle. Pero nuevamente estamos ante uno de esos mensajes incompletos que tanto nos envían en este programa. Ana María Anguiano, en San Juan de Ocotán, 4 días sin luz, en calle Ocampo, entre Periférico y Parral. El folio de reporte es 1515-70-0750. Supongo que es para la Comisión Federal de Electricidad. O si es para el ayuntamiento, pues necesitamos la clave ZAP, porque no viene. Acuérdese que el alumbrado público lo atiende el municipio. La falta de energía en casas y negocios la atiende la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias. Acá nos piden que le digamos a la CFE que pasen a arreglar un registro que tienen como año y medio destapado, no se ha hecho caso del arreglo. Se han hecho varios reportes, el último es el 15-15-68-40-52. Se han caído en el pozo personas, bicicletas y carros. Es un peligro, dice, para los transeúntes y también un foco de infección, ya que está lleno de agua. Se encuentra en calle Palmasola, esquina Vasco de Gama, frente a la 34 del IMSS. Le envió fotos que se han tomado los que habitan por ahí. Dice, también en Colónica hay dos bocas, se quebró la tapa del registro de la CFE y no han pasado a repararla. Esto, dice, podría pasar a José Luis a que revise cómo están estos registros para presionar a que lo arreglen, dice en su mensaje. Y bueno, aquí está la foto de un carro caído en el registro, la evidencia de cómo está en otro lleno de agua y otro carro caído también. Entonces, pues son varios, y luego aquí la tapa toda volteada, quebrada. Bueno, pues vamos a compartirlo con la CFE. Hay que agregar algo, yo diría, aquí en descargo de la comisión. Lamentablemente, tanto la CFE como Telmex, como las cableras, han optado por poner tapas más endebles, porque hoy los delincuentes están en orden del día y se están llevando, sobre todo los que son adictos a las sustancias, les da por robarse el fierro viejo para venderlo y conseguir para su vicio. Entonces, pues ha sido muy lamentable que tenga que cambiar la infraestructura por una de más baja calidad, por tal de que no se la roben, pero eso tiene consecuencias con los usuarios. Así que, pues bueno, vamos a ver si se puede corregir eso más adelante. Creo que debería existir también un cambio en el Código Penal para sancionar el robo de infraestructura de manera severa, pero que haya también operativos para buscar a esos delincuentes y ponerlos en su lugar. Y si son un don nadie que no trabaja, no estudia, vive en la calle, no hace nada más que drogarse, pues que se le busque hacer algo al servicio social o algo al respecto, para que entienda que a la sociedad no se le daña, se tiene que colaborar con trabajo, con esfuerzo, y no estando pues afectando la infraestructura. Pero bueno, son cosas que requieren otro tipo de intervenciones más interdisciplinarias. Vamos a ver eso, cómo se resuelve, cómo logra resolverlo la zona metropolitana de Guadalajara, esperemos en un futuro cercano. Vamos a compartir entonces la petición a la Comisión Federal de Electricidad en espera de que resuelvan el problema. Mientras tanto, un par de notas de voz y continuamos. Aquí hay dos, vamos a escucharlas, Luis, y luego nos vamos a la llamada en vivo.
Hola, Víctor Montes, buen día, soy la señora Alma Rosa. Quiero reportar este tiradero de agua que tiene meses. Yo no sé si la persona, porque sale de aparentemente de esta casa, yo no sé si hizo algún reporte o no, pero el agua ya traspasa cuadras y cuadras y cuadras, e incluso está verde ya de lama de tanto tiempo. Y es agua limpia, es un tiradero de agua en la avenida Patria. A un costado de Constitución de 1857, en el fraccionamiento residencial Tapatío, en Tlaquepaque. Yo no sé si nadie ha hecho reporte, pero unas personas sin agua y otras personas con meses y meses. Tanto es así que ya está todo enlamado, cuadras enlamadas y tanto agujeros de todo el agua que se ha tirado. Y yo no veo que nadie vaya. Yo pienso que no hay ningún reporte. No sé por qué la persona que vive en esta casa no ha reportado, no sé yo. Gracias, espero que el CIAPA ponga cuidado y pues se atienda, porque meses tirándose el agua, meses.
Bien, pues vamos a compartirlo con ellos, y tiene toda la razón. Hay fallas que son de obvia y urgente resolución, evidentes, y aún así hay personas que no les interesa. En este caso específico, cuando son fugas, a mí me llama la atención, porque todo parece indicar que ese tipo de fugas, al venir de la línea general, ¿no? Es decir, que no le afecta a la persona en su consumo, pues no le importa. Dice, a mí mientras no me cobren, yo que se ruede el mundo. Y aquí está la fuga de agua en la banqueta, en la junta de la vialidad. Qué lamentable que no hay un reporte y que no haya una atención. Esperemos que el CIAPA pueda intervenir en ese caso, porque me parece un acto totalmente irresponsable el hecho de que si estás viendo que se está tirando el agua, amigo, por sentido común, amiga, es reportar de inmediato al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Vámonos con Susana, ya está en el teléfono público para ver qué necesita. Adelante, Susana, dígame, buenos días.
Hola, buenos días.
A sus órdenes.
Mire, tengo un problema, señor Víctor, buen día.
Buen día, gracias.
Tengo un problema con la notificación de la pensión. Yo he estado pensionada 2 veces parcialmente por accidente. Tuve un accidente, pero me lo calificaron por como enfermedad general, algo así, un invalidez. Pero ya esta notificación ya me salió que definitiva. Uh-huh. Pero en el en el seguro me dieron mi papel, en mi clínica familiar me dieron el papel, me mandaron que esperara que me llamaran. No me llamaron. Este papel me lo entregaron en mayo, que fuera a finales de agosto. Entonces yo fui al seguro, al centro médico directamente para que me entregaran el papel, ya me lo entregaron, pero falta la firma. Entonces dijo, vaya a su clínica. Volví a ir a la clínica. De la clínica me dijeron, no, ya vaya directamente a la delegación, la que está ahí en Casa Independencia. Ya fui 2 veces y me dicen que me tengo que esperar a que me llamen. Entonces, yo esta vez escuché, esta última vez, a principios de finales de septiembre fui y me dije, yo escuché al caballero que me atendió, que habló por radio y le dijo, ya está el papel, y aquí lo veo, o sea, como que lo estaba viendo en la pantalla. Dice, ya le marcaron, y le dijo que no ha recibido ninguna llamada. Entonces, pues me dijo, tiene que esperar a que le llamen. Pero la empresa a mí me están pidiendo pues el papel, la notificación, pues, pero de que ya estoy pensionada definitivamente. Ya van varias veces, me dijeron que a principios de la semana pasada me iban a llamar. No me han llamado, entonces por eso acudo con ustedes para ver si me podían apoyar.
O sea, se supone que el papel ya está, pero no, aunque ellos ya lo saben, no han confirmado, no tiene usted la notificación.
Así es, no me lo han entregado.
Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, yo comparto el dato con la delegación Jalisco del IMSS para que ellos se pongan en contacto.
Muy bien.
Sí, y ya más fácil lo puedan revisar. Si ya está, pues creo que se va a liberar muy sencillo. Entonces, ¿por qué lo retrasan así? No tengo idea, pero esperemos que no sea un asunto de falta de interés o negligencia del personal de ventanilla y que con esta llamada, pues ya la delegación nos ayude a destrabarlo, ¿sí?
Fíjense que en la ventanilla me atienden muy bien, pero la cosa fue de que yo escuché que el muchacho habló a radio y le dijo, ya está el papel, ya lo tienen, nada más es que para firmarlo.
Sí.
Y le dijo, no, tiene que esperar a que le llamen. Me ha tocado contestar llamadas, me han llamado, o sea, contesto llamadas que a veces no quiere uno contestar por temor a lo que le digan. Y las contesto y todo, no es del seguro. De hecho, me han he recibido llamadas que de préstamos de la pensión. Me dice, es que yo la veo que está pensionada.
Pero eso
ya
que
no
tiene que ver.
Ni qué contestarles a esas personas, le juro, pues digo, ¿qué tal si sí o no? No sé, pues no.
Pero, o sea, ¿se refieren a que físicamente la ven y si usted ya tiene cara de pensionada o qué?
No, que me ven no físicamente, o sea, llamadas de que me dicen que ya ven, que o sea, como que ven los datos
en la pantalla.
En internet, algo así.
Sí.
Dicen que yo ya estoy pensionada. Pero pues no me entregan el papel, ¿qué hago?
Caray, claro que sí. Muy bien, pues vamos a preguntar en la delegación, ¿sí? Para que ellos nos puedan ayudar a verificar ese asunto.
¿No necesita ningún dato ni nada?
No, con el teléfono, porque los datos se los va a dar a ellos. No tendría caso que nos los comparta al aire. Yo creo que más bien directamente con la delegación Jalisco.
Ok. Me parece muy bien. Muchas gracias, señor Víctor.
Gracias.
Oiga, también con otra... Bueno, sin mucha molestia.
A la orden.
Tenemos un problema aquí, es en Infonavit La Soledad. Tenemos un problema aquí en una cisterna. Que pues ya la agarraron así como de vándalos y...
Sí.
y un tiradero de basura. Ya parece un basurero público, padre, podría decirse, porque vienen y tiran árboles, vienen y tiran sillones. De hecho, hace poquito la acaban de prender por dentro, la cisterna, porque no está en uso. Este, cuando andaban los candidatos del partido, de los partidos, nosotros les pedíamos que por favor nos hicieran caso, que le pusieran atención a la cisterna. Si no la ponen en servicio, pues que le den un buen uso.
¿En qué cruce está, por favor? Repítame el dato.
¿Mande?
¿Dónde está? Deme el cruce.
No lo entendí, perdón.
Deme el cruce de calles donde está la cisterna, por favor.
Sí, es Malecón y Santa Rosalía.
Malecón y Santa Rosalía. Ajá, y dice que fue con los candidatos, ¿y qué pasó?
Ah, pues le pedimos que por favor nos ayudaran, y que sí, pues que le iban a dar un buen uso, y resulta que lo querían hacerle ver como clases de bailes o de algo así, ¿cómo se llama? De yoga, algo así, para pues, darle un buen uso, pero es un
mudaladar, se llama.
Muy cochino.
Sí.
En una ocasión sí mandaron hasta contrascabos, volteos, y me lo limpiaron muy bien, pero ya otra vez está, ahora es peor. Antes de las tormentas se cayeron dos árboles, y en la madrugada vinieron a partirlos. No sé si eran de parques y jardines, creímos que se los iban a llevar, no se los llevaron. Ahí quedó, y siguió tiradero, y ahorita es una vergüenza. De verdad que es más, yo me he tocado pedir carros que me dicen, ah, ya sé, es en la colonia del basurero, ¿verdad?
Pues no veo específicamente dónde está el problema, porque alcanzo a advertir las torres de departamentos, pero no veo dónde está la cisterna.
Sí, es una torre de no, pues yo creo que ya la cisterna ni se ve, ya de tanto basura, tanta tierra, tanta hierbas y eso. De hecho, ya tenemos que bajarnos de la banqueta que había.
Ajá.
Porque ya se puede bajar, o sea, tiene que caminar por la calle.
Es decir, que la pusieron en la calle mientras no había agua para que fueran a abastecerse de ahí, ¿o qué?
Antes era agua, ya, de agua, ya se fregó la bomba y ya nunca más volvieron a arreglarla.
Pero es más, ya la encontré. Es como un pedazo de, como una plancha de concreto abandonada. Que tiene como andadores alrededor.
Sí.
Sí, y esto, pero esto pertenece al CIAPA, ¿no?
Al CIAPA, pues sabe Dios a quién.
Pues en la teoría debe ser del CIAPA, porque no, quien...
Le comentó que una vez, en una ocasión, no sé quién vinieron a limpiarla, no sé si fue el ayuntamiento, no sé si fuera el CIAPA, no sé, la limpiaron y todo. Pero ya volvió otra vez.
Sí, no, hay que ver con el municipio que la, pues que no la pueden cerrar, porque pues está en la ya al límite con la banqueta, pero intenten hacer la queja en la presidencia municipal. Creo que es lo más práctico en este caso, para que ellos en a través de su portal de internet reciban la inconformidad y puedan intervenir, o que se den cuenta de quién es el responsable y le pidan que lo resuelva. Eso es, creo que lo más práctico. Estoy buscando aquí cómo contactar a Tonala, pero si no, le digo a Lulu que se comunique enseguida para que le dé un teléfono, ¿sí?
Ok.
Muy bien. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, señor Víctor.
Cuídese, hasta luego, gracias.
Y que tenga un bonito día, gracias.
Igualmente, muy amable. Vamos a la pausa, Luis, regresamos después del corte. Bien, tenemos mensajes, ¿sí? Acá llega participación, dice este mensaje. Sobre la romería de ayer, las autoridades comentan que todo bien, saldo blanco, pero nunca piensan en las personas que vivimos en la zona centro de Zapopan. La presencia de las autoridades se vio solo en las avenidas principales, mientras que los viene haciendo su agosto, cobrando hasta 100 pesos por conseguir lugar en alguna calle. Las rutas de camiones pasaban por calles aledañas, calles saturadas por vehículos que se estacionan a ambos lados de las calles, impidiendo el paso del transporte público, invadiendo cocheras, estacionándose en esquinas, impidiendo el paso de personas con alguna discapacidad y silla de ruedas. Los pocos vehículos de policía vial que pasaron se les reportó esto y se hicieron de la vista gorda, aún con evidencia. Hoy es día del danzante y no dudo que suceda lo mismo. Un llamado a la policía vial, sobre todo por la calle 16 de septiembre, ya va solo a una cuadra del hospitalito, dice don Jorge Jiménez. Jorge, el evento es muy grande y es de cada año, y le voy a ser muy honesto, no lo van a quitar y no va a cambiar. Su dinámica no se va a modificar. Entonces, ¿qué le sugiero? Que usted se organice con los demás vecinos de la cuadra, esa específica donde le afectan a usted y a sus vecinos ahí cerca del hospitalito, platíquenlo y digan si están inconformes y qué quisieran obtener de esto. ¿Para qué? Para que en la siguiente reunión de planeación de la romería que se va a llevar a cabo el año entrante, puedan entregar su planteamiento a las autoridades municipales y que les digan, oiga, el año pasado pasó esto, esto y esto. Sabemos que es un evento que se repite año con año y quisiéramos que haya una mejor coordinación de tal manera que se puedan atender sus necesidades y demandas de manera oportuna. Porque siendo bien honestos, pues la romería no se va a cancelar y menos si es por una sola queja. Entonces, si es algún asunto generalizado, un descuido o falta de atención de parte de Zapopan, que Zapopan lo resuelva. Si es un error que cometió la Policía Vial del Estado de Jalisco, que la Policía Vial lo resuelva e intervenga. Y si es algo que tuviera que ver con la organización, seguro estoy que los frailes franciscanos, conscientes de que pues ellos también forman parte de la organización y del área de influencia de la romería, por ser la sede de la Casa de la Imagen de la Virgen de Zapopan, pues entonces tendrán que escuchar el planteamiento de los vecinos. Es una situación de una vez al año, yo creo que eso se lo van a tener que decir, pero pues vale la pena generar una crítica constructiva y si está fundamentada, mucho mejor. Le reitero, quiere que funcione, que le escuchen, que haya una atención a su problema, haga una crítica constructiva, póngase de acuerdo con sus vecinos y manifieste lo que en derecho cree que corresponda para que lo puedan atender. Siguiente mensaje. Dice Joel Gutiérrez, ¿podría ayudarme para que la gente se mase el transporte público si junto a las estaciones del transporte masivo habilitaran estacionamientos amplios a precios razonables para ir a dejar los vehículos? Por ejemplo, el estacionamiento de Central Nueva está subutilizado. Si la cuota baja, muchas personas podrán dejar esos vehículos durante la jornada laboral y moverse en transporte público, es lo que dice este mensaje. Pues sí, el tema es que no hay interés de la autoridad ni de particulares por hacer de esto un lucrativo negocio. Habrá que pues plantearlo y si habrá algún interés, pues que se haga y en cualquiera de las zonas cercanas al transporte público. Creo que yo coincidiría con usted, Arcos de Zapopan podría ser un ejemplo, aunque no hay mucho espacio. La central también y bueno, el resto de las líneas por supuesto, pero el tema es dónde, cómo. Eso tenía que haberse planeado antes de que llegaran las rutas de transporte y esta ciudad se planeó mucho antes de que llegara incluso el transporte público. Cuando llegó el transporte público era demasiado tarde, me parece, en la mayoría de los casos. Esperanza Ortega dice, acudí al Seguro Social porque se supone que tengo rehabilitación a partir de hoy y cuando llegué me dijeron que no va a haber terapias, estamos en remodelación. Y pida su teléfono para que usted esté hablando, para ver cuándo va a haber. Yo le dije, oiga, los que pagamos taxi nos levantamos 4:30 de la mañana para llegar. Algunos no pueden caminar, no les importa. Ustedes no tienen atención de hablar y decir, no va a haber terapias. No se trasladen, pues usted insiste en el teléfono para ver cuándo le va a tocar. Considero que es una falta de respeto para los pacientes. Pues me pregunta si le podemos ayudar. Sí, por lo menos a que lo sepan en la delegación, pero desgraciadamente si el área está en remodelación, no va a haber de otra. Creo que lo que se pudiera hacer aquí es que la deriven a otro espacio, si es posible, si se permite por parte del IMSS, y eso lo vamos a dejar en manos de la delegación. Yo comparto su inconformidad con Dalia y que ella lo dirija a la delegada o a quien corresponda. Aquí el punto es que lamentablemente pues no hay una comunicación y coordinación. Quien da las citas asume que las áreas están operativas y creo que el error fue de que el encargado o encargada de esa zona que se está rehabilitando pues debería notificar al resto del instituto, sobre todo de quienes ellos dependen o quienes envían el trabajo, de notificarles por escrito o por correo. Oigan, nos van a remodelar, no vamos a poder abrir, no se abran citas en este momento, cancelen las personas. Pero no se hizo, entonces esperemos que a partir ya de esa comunicación que vayan a tener, la situación mejore, sobre todo para los siguientes pacientes que deberían en teoría ser atendidos y no se está consiguiendo nada al respecto. Vámonos con otro, dice, ¿me puede ayudar a mencionar al aire que estoy buscando departamento en renta, pequeño, cerca de algunas de las parroquias de San Martín, Caballero, San Felipe de Jesús o la Divina Providencia, máximo 4,000 al mes? Y dice, informes a este número, urge, es para una persona adulta. Bueno, no sé si el costo de por la zona en que está pidiendo a esos niveles, pero si alguien le puede ayudar, pues que nos deje sus datos y le compartimos la información. Karina Villegas dice, pedí ayuda con internet y sigo sin internet en Santa Cruz del Valle. Fui a las oficinas de Avenida Vallarte que según se iban a poner reporte como urgente y tampoco vienen. Agendé por WhatsApp para que vinieran y van dos veces y tampoco vienen. Son muy informales. Me urge el internet para trabajar y para las tareas de mis hijas. Muy bien, vamos a ver si en esta ocasión se hay respuesta de parte de la propia compañía Teléfonos de México. Luis, ¿tenemos que ir a la pausa o podemos pasar esta llamada? Pausa entonces, dice Luis. Le pedimos a quien está en línea que nos espere, por favor, en lo que vamos al corte rápidamente y continuamos con el programa. Perfecto, entonces terminada la pausa, ahora sí nos vamos con la persona que está en línea, nos pide el anonimato, así que a usted me estoy dirigiendo, por favor, comience con su reporte. Buenos días y adelante.
Hola, buenos días.
Buenos días.
A ver, licenciado, le quiero explicar algo, está medio enredoso, a ver si me entiende.
A ver, vámonos por partes, yo trataré, dígame.
Mire, mi mamá falleció hace 2 meses, pero ella estaba peleando un intestado junto con mis medios hermanos. Es que ella estaba casada y cuando falleció su esposo hace 8 años, nunca dejaron un testamento. Entonces estaban ellos arreglando ese asunto, mis medios hermanos, que son 7. Bueno, yo 5 porque fallecieron 2. Estaban arreglando el intestado, mi mamá y mis medios hermanos. Pero mi mamá falleció hace 2 meses y pues no se alcanzó a arreglar nada. Mi pregunta es si parte de lo que le tocaba a mi mamá, que era el 50%, si no me equivoco, nos tocaría a nosotros. Somos 3 hijos de otra persona, o sea, no es mi papá el del cual estaban peleando el intestado.
Ajá. ¿Qué bienes están en juego?
Son bienes mancomunados.
¿Pero qué es? ¿Una casa, terrenos?
Ah, perdón, son 2 casas.
Y cuando los señores estaban casados, la señora también aparecía como, digamos, propietaria o dueña de esos bienes.
Sí.
De acuerdo. Sí, a ver, es que en la lógica, la ley establece, no la lógica, la ley establece que ante la falta de la persona se tiene que repartir entre su descendencia. En este caso serían sus hermanos y ustedes. Solamente la parte de su mamá. La parte del señor, que les corresponde a los otros hijos, sus medios hermanos, esa es allá con ellos. Es decir, que usted, digamos, para partirlo como más o menos rápido, sería el 50% del papá fallecido, le toca a sus medios hermanos, ¿verdad?
Sí.
Y el 25% de su mamá, que acaba de fallecer, le toca también a sus medios hermanos. Del otro 25% se lo tienen que repartir ustedes.
Ah,
pero ustedes tienen que acreditarse ahora como pues herederos de la señora.
Okay, lo que pasa que cuando, bueno, pues es que yo nunca pensé en eso, ¿verdad? Pero mi mamá me quería dejar a mí un papel para que yo peleara la parte que ella le tocaba, pero pues como yo nunca pues pensé ni quise pelear eso,
sí.
Pero pues ahora me dijeron, mis medios hermanos no me han metido para nada en esto, somos tres hijos aparte, pero era pues una duda que yo tenía si se podía pelear por lo de mi mamá.
Claro, sí se puede. ¿Sus otros hermanos qué dicen? ¿Los otros dos?
Fallecieron 2, quedan 5, pero uno lo sacaron cuando... Pues no lo sacaron, como él no vive aquí, él no quiso venir a arreglar nada.
Ajá, bueno, a lo mejor le voy a replantear. Dice, vamos a recapitular, 5 hermanos son del primer matrimonio de su mamá, los primeros medios hermanos. Pero usted tiene más hermanos de su mamá con su papá.
Sí, 3. Somos 3.
Entonces, en total, digamos, serían 5 y 7, 8.
Sí, pues es que 2 fallecieron, sí. Pero pues sus hijos van a pelear su parte.
Exacto, exactamente. Entonces, a lo que voy es, en la teoría, ese 25% de su mamá, de lo que le corresponde de las propiedades, de esas propiedades, de ese valor, lo tendría que repartir entre ustedes 3. Pero lo que hay que hacer es... Bueno, antes de decirle qué hay que hacer, primero preguntaría, ¿qué relación lleva usted con sus medios hermanos? ¿Buena, mala, más
mala,
o menos?
Mala, porque nada más yo cuidaba a mi mamá y ellos no.
Bueno, entonces, salvo la mejor opinión de un abogado especialista en este caso, yo le diría, usted y sus 3 hermanos tienen que promover un intestado de los bienes que haya dejado su mamá, cualesquiera que estos sean. Y en este caso, si el señor no se divorció de ella, si no hubo una separación de bienes, si no hubo ningún acuerdo antes de la muerte del señor, pues esa es una masa intestamentaria completa. Las 2 casas le corresponden a los 8. Y ya los que no tienen, que fallecieron, pues a sus hijos de estos. Y hay que promover los juicios de intestado. Usted no va a pelear lo del señor, usted pelea lo de su mamá.
Okay.
Lo ideal, si es que su mamá en vida hubiera dicho, a ver, ¿sabes qué, hija? Como esto se va a poner complicado, yo decido en este momento con mi testamento que esta parte de mi 50% de allá, pues vaya para ustedes. O no les puedo dar nada, todo se lo van a quedar los otros 5, bueno, pues es tu voluntad, madre, ni modo, ¿qué podemos hacer? Pero como no hay nada, y si su mamá quería que ustedes también obtuvieran un beneficio de esas propiedades, pues legítimamente les corresponde.
Y si mis hermanos, por ejemplo, somos 3, y si mis otros hermanos no quisieran pelear nada, nada más fuéramos 1 o nada más 2, digamos que no fuéramos los 3, ¿ese 25 se reparte entre las dos?
Sí, porque el hermano que no quiere de los 3 que son ustedes tienen que firmar lo que se conoce como un repudio de herencia, es decir, manifestar ante el abogado, juez o notario, yo cedo mis derechos a mis hermanas y ya, pero tiene que hacerlo también por escrito, porque de palabra no sirve nada.
Ah, okay.
¿Verdad? O sea, sí se ir acomodando las piezas del rompecabezas hasta que finalmente se resuelva quién se va a quedar con qué parte. Y acuérdese que los bienes materiales técnicamente en algunos casos son indivisibles. Si fuera una parcela, pues no hay problema, ¿no? Medimos, partimos y cada quien su pedazo. Pero cuando ya está construido, la verdad es que es materialmente imposible repartir. Lo que marca la lógica es que esa propiedad o esas propiedades se vendan y entonces se reparte en lo económico lo que queda. O bien, si por ejemplo un hermano de los otros 5 que son primeros dice, ¿sabes qué? Hermanos, yo no quiero que se venda, me quiero quedar aquí a vivir. Ah, perfecto. El juez dirá, se tiene que vender para poder repartir. ¿Quién de aquí lo quiere comprar? El que pueda y levante la mano y diga, yo tengo el dinero, señor juez. Entonces usted compra y usted está obligado a repartirle a los demás. Pero tendría que ser todo eso por escrito, previo acuerdo, analizado. Se tienen que acreditar los herederos también. Hay que hacer todo el juicio de intestado. Entonces van a tener que hacer dos procesos paralelos. Allá sus 5 medios hermanos, el intestado de su papá más el de su mamá. Y cuando se haga el intestado de su mamá, ustedes se suman a ese o hacen... Sí, creo que se tienen que sumar al de su mamá, porque ni modo que haya dos intestados paralelos. Tendrían que ser reconocimiento de herederos en lo general. Esas cosas se acumulan, ¿eh? Si, por ejemplo, ya tuvieran algo avanzado de su papá y de su mamá...
Sí, es lo que le iba a comentar. Ustedes se acumulan. Supuestamente yo supe que los edictos salieron en el 2023, pero pues todavía vive a mi mamá.
Exacto, y lo que le corresponde a su mamá, pues ahora se lo tiene que repartir entre los demás hijos. Ustedes tienen, lo que tienen que hacer en este momento, me les sugiero, es buscar un abogado para saber en qué etapa procesal se quedaron las cosas, para ver si ustedes todavía pueden tener reconocimiento de herederos del 50% de su mamá.
Y que entonces... Y por ejemplo, tengo una hermana que no está aquí. Ella puede mandarme a mí por escrito algo para que me ceda a mí su... Digamos que ya no pueda venir, que yo pueda pelear su parte.
Sí, el repudio, nada más hay que ver si tiene que ser un documento en el lugar donde se encuentra, en el extranjero, o si para apostillarlo y traducirlo aquí al español, o si en un viaje que tenga de vacaciones, de descanso, una visita, nada más venga esto, firme y se vaya. Sí se puede.
De hecho, ya no, o sea, no está muy lejos, está aquí cerca, no está, está en otro estado, pues.
Ah, perfecto, no, sin problema. Lo puede hacer incluso con notario o que venga aquí con el abogado que se encargue de su asunto.
Ah, okay. Disculpe, licenciado, sí. Por último, ¿usted podría recomendarme algún licenciado?
Claro, bueno, hay dos opciones aquí. Sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, el licenciado Humberto Díaz, que está en Tlaquepaque. Él es una persona que se dedica a lo familiar. Es muy serio, muy honesto y con unas explicaciones muy claras en torno a los asuntos que lleva, con toda la transparencia de a dónde va, qué está haciendo, cuánto se pagó, le enseña documentos, le transparenta todo el caso. Y en el mismo sentido están los abogados del despacho Gutiérrez Bidman, que es Alfonso Tadeo Cacho y Rolando, que le pueden ayudar. A Rolando y a Alfonso los buscamos más bien sobre asuntos penales y mercantiles, porque son más expertos, tienen, digamos, más trabajo de ese caso, pero también atienden lo familiar. Y al licenciado Humberto, pues lo ponemos cuando están las personas en Tlaquepaque, porque él está allá. Entonces, usted elija con cuál de los dos, Lulú, que le dé los datos. Rolando está en Zapopan, Humberto está en Tlaquepaque, y usted elija.
Más bien por aquí, yo vivo en Tlaquepaque.
Ah, muy bien, pues entonces ahorita le pasa a Lulú el teléfono.
Sí, por favor. Humberto Díaz. Muchas gracias, licenciado.
Sí, le dice que va de nuestra parte, explíquele y él le va a dar una asesoría de cómo se tiene que hacer, y después de la explicación usted decide si se queda con él o busca otra alternativa.
Ah, ok, muy ¿sí? amable, me quedo con Lulú entonces. Muy
bien,
amable.
Claro que sí, no me cuelgue, muchas gracias. No, gracias. Muy bien, pues ahí está, entonces déjame, Lulú, si tienes el teléfono del despacho de Cienzo Humberto, ah, bueno, ya se lo pasa entonces. Yo prácticamente me despido con una nota de voz que tenemos por acá, lo que alcancemos a transmitir en este espacio, Luis.
Hola, muy buenos días, licenciado Víctor. De manera anónima, les dejé mi teléfono en este número de WhatsApp. Me marcan, por favor, para plantearles la inconformidad que tengo. Mucho les agradeceré. Gracias.
Bueno, no llegó el teléfono, no sé si a lo mejor lo enviaste otro día, pero hoy, de lo que aquí tengo en pantalla solamente es tu nota de voz y por el tiempo ya no alcanza, pero si nos recuerdas mañana al arranque del programa, con todo gusto lo intentamos para comunicarnos contigo. Yo por lo menos en pantalla no tengo nada, ya lo veo con Lulu a ver qué fue lo que ocurrió, a ver si venía por otra de las vías. Belén Gutiérrez, tengo unos vecinos que tienen como un taller de torno, muy bien, esto lo pasamos a Guadalajara, pero si no, lo atendemos mañana mismo. Por lo pronto nos vamos y le esperamos mañana martes, hasta luego.
Atención, por favor.